En COPE Burgos comienza La Pizarra.
No sé, visto lo visto, el empate no me parece...
Yo tengo la sensación de que esto ya está sentenciado.
Estás utilizando el contragafe, Raúl, que te conocemos. Sí, esto está hecho ya. No vamos a sacar
los... Muy famoso en la COPE, hombre.
Haciendo además honor al apellido de Raúl, ¿no? Los González. Pues mira, 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 que aparece Sancris. Recupera en campo de ataque, chuta Sancris. ¡Gol, gol, 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 del Burgos! Gol de Alex Sancris, jugador franquicia, que sigue apareciendo en los momentos importantes. Asalta Riazor, Alex Sancris, vence en el 89 el Burgos. Viene Curro Sánchez, que capítulo aparte se tiene que reconciliar desde los 11 metros. Va a coger carrerilla, mira atentamente al portero Curro Sánchez. ¡Gol, gol, 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 gol! Sánchez, Deportivo de la Coruña 0, Burgos Club de Fútbol 2.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas. Saludos de Raúl González. Bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde abordamos toda la actualidad en torno al equipo blanquinegro. Y qué alegría empezar con ese sonido, con esos dos goles que pudimos contar en COPE Burgos en tiempo de juego. Y además es que venía muy bien escuchar el audio tal como ha sonado, con esos 20 segundos antes del gol de Sancris, porque que efectivamente tenía toda la pinta de que el partido con esa tendencia iba a acabar con empate a cero. Pero este chico, Alex Sancris, nos está ya obligando a no levantarnos del asiento hasta que no pite el colegiado, porque le gustan los minutos finales y los volvió a aprovechar. Vaya que sí, marcó ese gol y además provocó el penalti para que Curro se resarciera de los dos penaltis consecutivos fallados el otro día en el plantío, y ya se quede eso como un mal recuerdo del pasado. Así que hoy todos son alegrías. Vamos a analizar, por supuesto, ese partido, como siempre, con el exjugador de Primera División, con el entrenador, con el profesor Luis Sierra. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, encantado.
Te echamos de menos en la retransmisión, pero sabemos que lo viste de principio a fin ese partido, y por supuesto hoy lo vamos a analizar, porque además hay muchas cosas de las que hablar, que además has podido verlo en varias ocasiones y con calma para profundizar en algunos aspectos que quizás a algunos se les pudo pasar por alto. Sí que es cierto, estarás conmigo, Luis, que según ves el partido tenía una pinta de 0-0 de manual, pero oye, nos está obligando este equipo a creer hasta el final.
Bueno, tengo yo mis dudillas porque el partido estaba muy abierto, podíamos decir que podía haber gol en cualquiera de las dos porterías, porque al final los dos equipos en ningún momento rehuyeron el buscar la portería adversaria. Yo en primer lugar quiero decir que llevamos 6 jornadas, que hemos conseguido 13 puntos, 9 goles a favor y 5 en contra. Llevamos 3 victorias seguidas, Zaragoza, Huesca y Depor, y eso en definitiva nos está diciendo qué es lo que está haciendo este equipo. Lo hemos dicho, que este equipo nos gusta cómo está funcionando fuera de casa. Mira que el año pasado hicimos lo que hicimos fuera de casa. Desde el primer momento hemos dicho, nos está gustando lo que estamos viendo y haciendo fuera de casa. Tenemos que seguir con el mantra de los 50 puntos. Cuidado con despistarnos y pensar que ahora vamos a subir a Primera División. Como digo, seguir pensando en esos 50 puntos. Estamos en el mejor momento del campeonato y por eso tenemos que estar en alerta máxima, porque aquí todos nos podemos venir arriba y el fútbol es muy caprichoso. Todo el mundo en alerta máxima, empezando por los jugadores, por supuesto el cuerpo técnico, estoy seguro que va a estar desde este lado, como estoy yo comentando. Y eso sí, disfrutemos de todo lo que estamos haciendo, porque es increíble el arranque que tenemos después del final de aquel campeonato, que bueno, que lo hicimos bien, pero al final pensábamos igual que íbamos a conseguir otras cosas. Por supuesto, al igual que el año pasado, en un momento dado de la temporada, que hicimos muy bien las cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disfrutemos de todo lo que estamos haciendo, pero siempre pensando que el futuro, pues hay que trabajarlo de la forma que lo estamos haciendo, porque si no, las cosas igual no nos irán tan bien.
El Burgos durmió co-líder el el sábado después de esa victoria, porque luego al Zaragoza también le dio por ganar, y el Racing, pero la verdad que no podemos estar más contentos, visto lo visto, con el inicio de esta temporada, y lo que decías, Luis, de ver al equipo ahí en la zona alta de la tabla clasificatoria. Antes de analizar el partido, mira, vamos a rescatar otro sonido que tenía por aquí de John Pérez Bolo, donde precisamente hablaba de que la tabla no es una preocupación para él.
Antes del partido sabíamos que si ganamos, hoy igual podíamos dormir líderes, ¿no? Pero para mí anecdótico. Estoy contentísimo por el resultado, por el partidazo. Lo de la tabla ahora no es una preocupación.
Bueno, la tabla no es una preocupación, dice yo, pero Bolo, y aquí te voy a pedir, Luis, que me des tu opinión más sincera, porque sí que es cierto que algunos podemos pensar que efectivamente es anecdótico en la jornada número 6, pero no me vas a engañar, Luis, que no es lo mismo verte tercero que verte penúltimo, que se lo digan sino a los equipos que han tenido ya que prescindir de entrenadores, que creo que ya van dos o tres entrenadores los que en apenas 6 jornadas han dejado sus equipos en segunda división por la racha de resultados.
Sí, claro que nosotros tenemos que tener calma, tranquilidad, lo que hemos comentado y argumentado anteriormente. Nosotros somos un equipo de la parte media alta de la tabla clasificatoria. La liga, como hemos estado diciendo y seguiremos diciendo a lo largo del campeonato, es muy competitiva, de muchísima igualdad, los pequeños detalles son los que marcan, y ayer el equipo que se pusiera por delante pues probablemente se llevase el gato al agua. Ese fuimos nosotros. ¿Por qué? Pues porque hicimos un partido impecable, tanto en defensa como en ataque. La tabla clasificatoria, pues yo estoy con John, que hay que disfrutarla, mirarla, pero sobre todo, efectivamente, no mirarla en cuanto a pensar que a través de la misma, al final del campeonato, vamos a hacer no sé qué y no sé cuánto. Disfrutemos, como he dicho yo anteriormente, porque el fútbol todos sabemos que es muy caprichoso y aprovechar el momento es lo mejor.
Sin duda. Bueno, pues victoria del Burgos Club de Fútbol, 0-2 contra el Deportivo de La Coruña, tercer triunfo consecutivo de los de John Pérez Bolo, 2 victorias seguidas fuera de casa. Tendría que yo tirar de historial, Luis, pero así de memoria no me viene ahora ninguna racha de 2 victorias lejos de casa, al menos en los últimos 2 años.
Tendríamos que mirar los datos. Yo lo que he mirado es que en el año 76, me parece que allí el Burgos ganó, estaba Juanito, y que fue un partido decisivo en el año 76, nada más y nada menos.
Ha llovido ya.
Y quiero decir que en aquella oportunidad que estoy comentando, el Burgos ascendió a primera división, si mal no recuerdo.
No me digas esto, Luis. Entonces, no me digas esto, claro, que me pongo de los nervios.
Ya, pero me parece que algo de eso hay, y en ese sentido, bueno, pues la nostalgia está ahí. Todos sabemos lo que representa y lo que representó y significó Juanito para el fútbol burgalés. Bueno, pues disfrutemos de todo ello y hagamos las comparaciones pertinentes. Eso sí, el cuerpo técnico, los jugadores y no sé quién y no sé cuántos, pensando única y exclusivamente en el próximo partido, que es el Granada.
Anda, que como se vuelvan a alinear los astros, y imagínate que luego Sancri se convierte en una figura icónica del fútbol nacional como lo fue Juanito, pues la historia se repetiría. Hay mucho aficionado a esas cosas de los números, las matemáticas, la numerología en general, y seguro que después de lo que has dicho, alguno va a empezar a echar cuentas. Ya verás, la semana que viene lo hablamos. Vamos ya con el partido, Luis. Análisis del encuentro. Si te parece, escuchamos primero a John Pérez Bolo, que decía lo siguiente.
Sabemos el tipo de jugador que tenemos, que nunca va a dar por bueno un empate. Sabemos lo que es la categoría, sabemos que hay determinados momentos del partido que vas a tener que correr detrás del rival, que vas a tener que sufrir, que seguramente el equipo rival tenga ocasiones. Creo que la segunda parte la teníamos controlada. El final del partido, sí es cierto que con sus cambios nos ha metido en nuestro campo, pero lo que te estoy comentando, en segunda división hay momentos que hay que sufrir, el equipo está preparado para ello, y esa buena labor en defensa nos hace llevarnos los tres puntos.
Esa buena labor en defensa nos hace llevarnos los tres puntos, decía John Pérez Bolo en su análisis. Ahora quiero escuchar el de Luis Sierra.
Yo personalmente tengo que decir que, claro, yo he visto el partido de una forma pausada, sabiendo el resultado, y me he llevado una grandísima sorpresa, y de ahí que quiera yo manifestar o presentar el siguiente análisis, y que para mí hicimos un buen partido con un mejor resultado, un partido dinámico, con unos duelos muy bonitos, que ahí vimos a Sancris con Obrador, que fue capaz incluso de acabar con él, lo digo en el sentido literal, porque este jugador tuvo que pedir el cambio, porque los calambres que tenía fueron terribles. Claro, le exigió tanto que al final, como digo, con esos grandes duelos, el de Córdoba con Buldini, que también el nuestro pudo con el suyo, o el de Florian, que estuvo ahí espectacular con Milla, ya que ellos poseen ahí unos extremos maravillosos, como digo, con unos duelos muy bonitos que a mí me hicieron vibrar, y de qué forma. Vimos pues un Burgos con muchísima amplitud en ataque y con una gran presión defensiva. O sea, el fútbol es atacar y defender, y en las dos fases del juego estuvimos espectaculares. El equipo supo diferenciar muy bien cuándo hacer esos ataques rápidos que tanto rédito nos dan y cuándo madurar las jugadas. Es lo que veníamos demandando, que no siempre teníamos por qué hacer esos ataques rápidos, que también hay que saber madurar las jugadas, y para mí es una de las claves de por qué este equipo está haciendo lo que está haciendo fuera de casa. El Burgos es una máquina muy bien engrasada, en un gran momento físico. Es increíble cómo marcha el equipo, poderoso mentalmente, que es fundamental, suele ir todo unido o dado de la mano, con la suerte de cara, por qué no decirlo, y todo ello reforzado con esa tercera victoria consecutiva. O sea, las cosas no aparecen producto de la casualidad. Sí, hemos conseguido tres victorias consecutivas ante dos líderes de la categoría y ante el Depor en su propio estadio. Como digo, las razones y los motivos son claros, y aquí estamos tratando de manifestarlos o de ver nuestro punto de vista. A nivel táctico, Raúl, quiero decir que cuando estuvimos en posición inicial, ahí a 15 metros de la frontal del área grande, nuestra defensa, y a partir de ahí, pues las sucesivas líneas, estando cada una de ellas a 12 metros y formando un grupo compacto, y es donde estuvimos pues más estables y seguros. Ahí es donde sí que es verdad que John en la rueda de prensa dice: no, lo hicimos muy bien, bloque medio, bloque bajo, bloque alto. No, yo creo que en la posición inicial, ahí es, como digo, donde estuvimos más estables y más seguros. Desde ahí prácticamente fuimos inexpugnables, desde ahí salieron las mejores contraataques, y esa es nuestra posición que debemos de mantener fuera de casa, que es lo que estamos haciendo. Y como añadidos, quiero decir que Cantero fue sinónimo de seguridad, que los dos centrales y los dos medios centros estuvieron imperiales, increíblemente bien, lo bien que jugaron estos cuatro jugadores. Edu Espiau se siente importante y con mucha movilidad y con un trabajo defensivo incansable. Es verdad que le falta el gol, pero en el resto de aspectos del juego lo que está aportando este chico es increíble. Notable las actuaciones de los dos laterales. Florian, tenían dos jugadores ellos muy peligrosísimos en las bandas. Como digo, la actuación de los dos laterales nuestros pues fueron notables. Curro y Dani Ojeda bien. Bueno, Curro tiró su penaltito, hizo sus jugadillas. Dani Ojeda ahí desde la posición izquierda metiéndose hacia adentro, estuvieron bien. Y quiero decir que hubo un jugador que estuvo por encima de todos, y ese jugador fue Alex Sancris. Genial en defensa y en ataque. Partidazo. Como digo, genial e inconmensurable lo que hizo este jugador. Luego, si te parece, Raúl, sí, hablaremos en exclusiva de él, porque a mí el partido que hizo este chico me encantó.
Pues ya mismo, de Alex Sancris, porque además hubo una pregunta en sala de prensa a un compañero que quizás puede verlo como un aficionado normal, que si ves que Alex Sancris no tiene demasiadas ocasiones, pues parece que es un partido gris, y ni mucho menos. Ahora, claro, quiero escuchar el argumentario del profesor Sierra, un entrenador que nos diga por qué, lo que acabas de decir, Luis, que el partido de Alex Sancris fue sobrenatural. Vamos a escuchar primero lo que decía John Pérez Bolo, que tampoco quiso contradecir demasiado al periodista, pero efectivamente se nota que no estaba nada de acuerdo.
Ha robado un balón muy bueno, minuto que era, la presión alta del equipo, por eso te comento que este equipo quiere ir hasta el final, ha robado, ha definido a las mil maravillas. Para mí, Sancris hace buen partido, quizás no tan vistoso como en otras ocasiones, quizás no ha sacado tantos centros, pero creo que ha tenido muchísimo trabajo, ha ayudado muchísimo, porque era un partido de hacer muchas ayudas a nuestros laterales, ha ayudado muchísimo a Arroyo, ha ayudado a cuando ha salido, ha ayudado por dentro cuando hacían el ataque por el lado contrario. Para mí sí es un buen partido. Que no haya sido vistoso, bueno, pues igual sí, pero el trabajo que ha hecho, cómo acaba el partido, cómo define esa jugada, cómo saca el penalti, para mí es un partidazo. Lo que vuelvo a decir, es segunda división, hay mucha igualdad, el rival también trabaja bien y te pone en dificultades, pero estoy contento.
Como digo, por excusar al compañero periodista que hacía esa pregunta, que me imagino, bueno, pues eso, que al final uno se basa en las ocasiones, y si ve que Sancris no tiene demasiadas ocasiones, parece un partido gris, pero claro, eso lo ve un aficionado de a pie. Ahora, Luis, cuando habláis entre entrenadores, me imagino que muy de acuerdo, ¿no?, con lo que acabas de escuchar de John Pérez Bolo.
Bueno, sobre todo Ramón Morales ya dijo que es el jugador franquicia y esa definición me encantó, esa es la verdad. Alex Sancris es el jugador diferencial. Yo podemos hablar de Curro. Curro diría yo personalidad, tiene más experiencias, más tablas y desde el lado futbolístico podemos decir Curro personalidad, pero Alex Sancris es talento y velocidad, que es los valores más argumentales desde el punto de vista táctico o desde el punto de vista, mejor dicho, técnico. El año pasado debutó, si mal no recuerdo, en la jornada 15, decimoquinta jornada, Alex Sancris. Hasta entonces estuvo en el banquillo. Nosotros, Raúl, en diciembre o enero, no recuerdo bien, hablamos de que este jugador es un jugador de primera división. O sea, nosotros aquí, como yo digo, no hablamos a hechos consumados. Ya nos adelantamos y dijimos, aquí tenemos un jugador de primera división. Esta temporada nos está dando la razón. Es un jugador diferencial. Es ahora mismo, yo creo que es el jugador que más diferencia está marcando dentro de la categoría. Decíamos, este chico está preparado para primera división. Claro, en segunda división pues está haciendo lo que está haciendo, marcando la diferencia y demostrando que efectivamente este año ya debería de estar en primera división. Incluso cuando no hace jugadas vistosas o cuando no tiene la regularidad en el juego que tiene, como pudo ser el otro día que marcó contra el Zaragoza, que ese día sí que estuvo ahí un poquito más apagado, pues aparece y marca la diferencia. Él en el tramo final, cuando todo el mundo está cansado, claro que esto es muy importante, que es un aspecto diferenciador. Tú cuando el jugador está arrancando en el partido, pues dices, fíjate qué velocidad tiene, pero claro, en el minuto 80, ¿qué velocidad tiene? Porque no es la misma la velocidad del minuto 5 que la velocidad del minuto 80, y claro, hay jugadores con una gran capacidad de resistencia que te tienen prácticamente la misma velocidad en el minuto 5 que en el minuto 80. Y ese es un aspecto que tienes que tener en cuenta, porque a lo mejor hay un jugador en el minuto 5 que corre más que el otro, pero luego con el devenir del partido se viene abajo y el uno sigue manteniendo, y entonces claro, dices, no es que este es mejor cuando está descansado, es que descansados o a balón parado y sin correr, John y yo seguimos pegando bien el balón y Michu, pero no estamos ya preparados para jugar. ¿Por qué? Porque en el ritmo de juego no estamos capacitados, por así decirlo, para ver claramente, con ello quiero decir todas estas cosas. Incluso quiero decir que en el partido de ayer pues hizo casi nada, marcó el primer gol, provocó la jugada del penalti, y es que el primer gol se despacha una jugada espectacular. Cierto es que el defensor pues le da el balón y él lo recupera, pero a partir de ahí es que conduce, es que es un bailarín encima del balón. Yo de verdad es que me encanta, me tiene enamorado cómo dispara a lo estilo ya de Cristiano Ronaldo, porque ve que el defensor le tapa muy bien la parte de fuera y entonces dice, ¿cómo me va a tapar la parte de fuera? Abriendo el pie, con lo cual el hueco, el espacio está entre las piernas, cómo dispara y pega el balón que le pasa por entre las piernas, como estoy diciendo, y en definitiva que hizo un grandísimo gol, provocó el penalti, él solo, nuevamente el bailarín encima del balón bailando, se mete dentro del área y el defensor no le queda otra que pararle metiendo el pie y haciéndole una zancadilla, en definitiva, penalti claro. Trabajó luego en defensa de una forma increíble. Es que desde el lado defensivo, es que luego John lo resalta en la rueda de prensa, cómo ayudó a Arroyo, cómo ayudó luego en el tramo final a Pipa. Es que hizo un partidazo, el mejor partido en lo que va de estancia aquí en Burgos. Le hizo en Riazor, en ese escenario tan grandioso, ahí es donde Alex Sancris sacó lo mejor de su fútbol, tanto desde el lado ofensivo como defensivo, y en definitiva, Raúl, quiero decir que es un puñal en esa banda derecha lo que tenemos.
Y además me imagino que estas mismas declaraciones, Luis, las harías aunque no hubiera provocado ese penalti y hubiera marcado también su propio gol, ¿no? Que al final el partido fue muy completo y ya la guinda al pastel lo puso con esas dos ocasiones.
Claro, vamos... así es. Personalmente sabes que este jugador me encanta.
Sí, sí, sin duda. Ya lo has dicho en numerosas ocasiones, no se te puede decir lo contrario. Vamos con más protagonistas del partido, como fue Arroyo, que tuvo que abandonar el partido por decisión de John Pérez Bolo, que vio que cometió dos errores y no sé si para excusarlo quizás o para quitarle hierro al asunto, dijo, bueno, es que quizás vimos que estaba un poquito cansado y por eso decidimos meter ahí en su lugar a Pipa. Escuchamos a Bolo.
Arroyo también había hecho un gran trabajo, ya le veíamos cansados, ha fallado en un par de acciones y lo achacábamos a que podía estar cansado. Y tenemos otro lateral derecho de muy buenas condiciones también, que encima nos iba a dar esa ayuda para tirar para arriba y para poder intentar ganar el partido y por eso lo hemos hecho, ¿no? Arroyo ha fallado en, o no ha estado acertado en un par de acciones. Pensábamos que estaba cansado y lo hemos cambiado, ¿no? Lo mismo que el otro día Florian y salió Ian. Tenemos muy buenos jugadores y esté quien esté en el campo, el equipo va a competir.
¿A ti te pareció que estaba cansado Arroyo, Luis?
Bueno, yo creo que estaba cansado lo justo. Lo que pasa es que ahí John le vio desde el banquillo, claro que cometió efectivamente dos fallos, pero el primero, yo como digo, he tenido la oportunidad de verlo ya con el resultado en la televisión, que lo he visto ayer nada más y nada menos a las 12 de la noche, con calma y tranquilidad en el sofá, sin los nervios y las presiones que tiene el partido, y por eso John, pues a lo mejor no vio el detalle. Yo para mí Arroyo, en definitiva, quiero decir que hizo un grandísimo partido. Los dos errores que comete, el primero es porque Cantero le dice que está solo, y claro, de repente deja pasar el balón porque él le iba a despejar, Cantero le dice solo, y entonces ¿qué es lo que hace? Si estoy solo y el balón me viene a la cabeza, no tengo un chicle para pegarla y no me puedo quedar con ella, la deja pasar, y hay un jugador del Deportivo de La Coruña que no recuerdo, que entonces recibe el balón, pega con su pierna izquierda y sale el balón pegando a la cepa del palo, es decir, que comete ahí ese error. Y el otro error que comete es verdad en una salida de balón ahí en su banda derecha, pero es producto de que el Deportivo de La Coruña presiona muy bien, se le echa encima, él está de espalda y al final, estando de espalda, no ve bien la presión del jugador del Deportivo de La Coruña, y yo creo que Arroyo, en definitiva, quiero decir que no falla, que es un gran acierto del Deportivo de La Coruña en su presión, y le vi espectacular. Lo que pasa es que, claro, que teniendo el banquillo que tiene, que yo creo que John está contento con Pipa, quiere en un momento dado sacarle, y vio esas dos cosas de Arroyo que sí, que es verdad que aparecieron, como digo, una producta de una mala información por parte de su compañero, la otra por un acierto del contrario, y aprovechó la oportunidad para reemplazar a Arroyo por Pipa, que Pipa pues también tiene que jugar.
Bueno, pues eso es lo que queremos hablar respecto a Anderson Arroyo. Y otro protagonista que a mí me hace especial ilusión que me menciones algo acerca de él fue lo de Apen, porque John Pérez Bolo dijo, mira, lo vamos a escuchar en rueda de prensa, que el partido de Apen fue sensacional.
Teníamos que hacer muchísimas ayudas. Creo que Kevin ha hecho esas ayudas, ha recuperado muchos balones, encima en conducción ha superado líneas, podíamos salir a la contra con él, y con Morante íbamos a tener más balón, pero no íbamos a tener esas transiciones rápidas, esas salidas de Kevin. Morante ha salido a segunda parte, con el partido con los jugadores un poco más cansados, ha tenido esa pausa, esa calidad que tiene. Buscábamos eso, tener un poco más de balón, llegar por fuera. Creo que Borja Sánchez también ha hecho un trabajo muy bueno, quizás no ha tenido esa brillantez con balón, pero nos ayuda muchísimo, porque vuelvo a repetir, es que el Deportivo es buen equipo.
Luis, un breve apunte sobre Apen, porque está claro que cuando el partido se convierte en un correcalles, sí que es verdad que tienes mucho que ganar cuando tienes a un atleta, como has denominado tú en muchas ocasiones,
sí,
a Kevin Apen.
Claro, cuando el partido está abierto, cuando el partido está de ida y vuelta, cuando no es un partido parado, pausado, pues ahí los jugadores físicos pues sacan a relucir más sus virtudes. Eso es evidente, yo también, es que era así, yo era un jugador físicamente muy poderoso, y claro, cuando el partido estaba muy abierto, muy defensivo, pues al final había unos elementos y argumentos para que tú te pudieras lucir, y eso es lo que le pasa a Penn, que el partido está muy abierto, muy físico, y él es un chico pues con ese poderío que tanto les gusta a Michu y a John Pérez Bolo.
Pero claro, no sé si desde un inicio se iba a saber que el partido iba a ser así, porque claro, quizás mucha gente, Luis, se llevó la sorpresa de no ver a Morante como titular.
Yo, claro, tengo claro que a John y a Michu, quien el centrocampista que más les gusta es a Penn. Y creo que a Penn con su juego les está dando la razón el por qué a ellos les gusta tanto, claro. Y luego encima tienen ahí la posibilidad de mirar todos los esfuerzos con los GPS y con todas sí. las cosas que hay, que claro, ven a los unos que sacan 5 y este que debe de sacar 9, pues fíjate, ¿no? O sea, como para decir que no te gusta. Apenas estuvo increíble, quiero decir yo, es potente, es un jugador poderoso, tanto en defensa como en ataque. En defensa está siempre encima, en ocasiones le regatean y enseguida con esa potencia y esa fortaleza y esa fuerza que tiene, vuelve nuevamente a recuperar la posición. En ataque, cuando el partido está abierto, cuando hay espacios que correr, él es un auténtico animal, demuestra que puede perfectamente incluso jugar en primera división con ese poderío que tiene ahí. Claro, el partido al estar abierto con espacio, pues puede desarrollar todo ese potencial que él tiene. Yo creo que su mayor virtud es la del ritmo de juego. Él tiene un ritmo de juego altísimo y el ritmo de juego es la clave del fútbol. Ahí es donde aparecen las categorías. tú vas en primera red, pues hay muchos parones porque hay se fallan en los pases, porque el jugador receptor no tiene la calidad de controlar el balón que el compañero le pasa, porque el pasador no pasa de la igual forma en las categorías, y luego viene el ritmo de la ejecución de todo eso. Claro, tú a medida que metes velocidad, que metes ritmo, las posibilidades de fallar son mayores. Y ahí es donde quiero yo destacar a Kevin Appen, que él tiene un juego, un ritmo de juego altísimo, él más desde el lado físico que desde el lado técnico, pero que en definitiva veo claramente por qué John y por qué Michu están tan contentos con este chico, porque a mí cada día me está gustando más por lo que estamos viendo y en definitiva por lo que está haciendo.
Cómo me alegra escuchar eso de ti, Luis. Vamos a ir terminando ya con este. Parece que estamos haciendo un uno por uno por cada uno de los jugadores, pero es que es verdad que de todos hay algo que hablar. Sí que quería hablar un momento, porque lo hice como de pasada ahí, John Pérez Bol en la rueda de prensa, pero quizás hay muchos oyentes y muchos aficionados del Burgos Club de Fútbol que se sorprendieron y dijo: otra vez Edu Espiao titular en el partido. No se puede negar que no le dé confianza a John Pérez Bol a este jugador, pero claro, luego dice en rueda de prensa al final una cosa que quizás para muchos pasa desapercibida, y es que Ferniño tuvo molestias en la espalda durante la semana. Quizás eso al final puede ser un factor determinante, ¿no, Luis?, para elegir a uno u otro como titular, y el otro, bueno, pues sí, si tiene que echar una mano, pues que aporte algo en la segunda mitad.
Sí, claro, evidentemente, lo venimos diciendo, que Ferniño pues no está al nivel de la temporada pasada, y luego John, pues claro, tiene ahí en el banquillo pues a Edu Espiau, que el año pasado, pues lo hemos
se
dicho.
Se está empeñando que, John Pérez Bol, claro, en que Edu Espiau sea este el año en el que, bueno, pues se deshaga de esa carga que lleva con lo de no meter,
sí,
el gol, y por lo menos
con lo de no meter el gol.
No se puede decir que no le esté dando minutos para que lo intente.
Lo que pasa es que aquí el que más se está empeñando es Edu Espiau con su trabajo, que a pesar de no marcar goles, que es de lo que se alimenta especialmente desde el lado psicológico y mental los jugadores, los nueves de los equipos, se está empeñando Edu Espiau en hacerse con un hueco en el equipo. Y como Ferniño no está fino, pues Edu Espiau sin marcar está consiguiendo, me parece, jugar o que John le haya puesto tres veces consecutivas, sí, en la titularidad. Entonces, claro, aquí, si marcase ya hubiera sido, empezaríamos a hablar, pues efectivamente, de los números de Appen o de las situaciones de Alex Sancris. Que le faltan, claro, que estos están dando más cosas, ¿no? En definitiva, Edu Espiau, que lo está haciendo muy bien, es una referencia. Ganó en la mayoría de las ocasiones en el juego aéreo, y eso siempre es importante, porque claro, si el delantero toca el balón, tú sigues progresando, en tanto en cuanto que si es el central el que gana el balón al ganarlo el central te lo echa para tu campo, y luego a ver qué es lo que pasa si el jugador del Deportivo La Coruña coge el balón, ellos siguen atacando y ya se acercan a tus inmediaciones del área, en tanto en cuanto que si es Edu Espiau, qué es lo que pasó, el que prolonga el balón. Cada vez que nosotros cogíamos el balón, claro, ya teníamos el balón nuestro en la frontal del área. Uh-huh. Es que parece que no, un simple salto de cabeza no puede representar tanto. Pues sí, representa nada más y nada menos que si la ganas estás en la frontal del área del rival, y si te la ganan están en la frontal de tu área. Casi nada. O sea, esta es la realidad. Edu Espiau luego en defensa está, pues como el equipo, yo le veo fortísimo físicamente, está en todo momento presionando, no se queda en ninguna oportunidad descolgado y está aportando muchísimo al equipo. Como el equipo en su conjunto está funcionando, pues ¿qué está haciendo John? Domingo tras domingo, darle la titularidad y darle la oportunidad en definitiva, a ver si mete goles. Que está trabajando para ello y yo creo que no tardarán mucho en llegar.
Bueno, pues ojalá que así sea y que podamos cantar gol de Edu Espiau, que sin duda sería, vamos, noticia, cuanto menos. Y ahora sí, ya terminamos con este uno por uno de jugadores con David López, porque Luis, nos acordamos de ti en la retransmisión, a ver que de nuevo Lisandro no tenía minutos de juego con el Burgos Club de Fútbol. Y claro, hay mucha gente que dice, al final no vamos a ver a este jugador, que es un jugador experimentado, pero es que los partidos que está haciendo David López están siendo sensacionales. De nuevo, como central por la izquierda, acompañando a Aitor Córdoba. Y además, mira, le preguntaba John Pérez Bol al propio David López, lo reconocía él después en rueda de prensa, que qué tal se veía jugando en esa banda. Y David López le dijo a Bolo lo siguiente.
Bueno, sí, el míster me comentó que se había jugado por izquierda alguna vez, le comenté que sí. Y bueno, yo no creo que sea solo mérito del cambio de posición, sino de todo el equipo, que hace un esfuerzo enorme. Y la verdad que llevo tres partidos y no voy mal por izquierda, y son tres porterías a cero. o tres victorias. Entonces, la verdad que muy contento en ese aspecto.
Muy contento David López, y además con ese protagonismo que está teniendo y bueno, parece que día a día mejorando. También con esas conversaciones que tienen entre los propios jugadores, se nota que hay una piña. Hay momentos a mí que está el sentimiento de comunidad de este grupo. Luis, no, por cierto, no sé si has podido ver un vídeo que se ha hecho muy viral en las últimas horas de cómo está Alessandris celebrando al final del partido el orgullo y tradición con toda la afición, y de repente le gastan una broma a todos los compañeros y se retiran del terreno de juego y dejan a Alessandris a él solo cantando orgullo y tradición con todos los demás aficionados. Y bueno, ahí ese tipo de bromas se demuestra, ¿no? El buen rollo que hay.
Sí, el buen rollo
entre todos los compañeros. Un sonido más de David López y ahora te dejo ya, Luis, que te explayes todo lo que quieras. Respecto a la salida de balón y eso, lo que decíamos, cómo dialogan entre los propios jugadores y cómo se han puesto de acuerdo Alessandris y David López para según qué tipo de jugadas.
Bueno, sí, la verdad que me ha sido bien el golpeo. Yo hablo con Alessandris, sobre todo ahora que estoy yo por la izquierda, que se queda abierto, que cuando tengo espacio y hay espacio para correr, que se la meto ahí, y la verdad que es una buena serie de balón.
Sin duda le está dando toda la confianza del mundo John Pérez Bolo a David López y parece que está respondiendo a las mil maravillas. Luis, no sé qué te pareció.
Bueno, claro que John Pérez Bolo le está dando toda la confianza a David López, pero se lo está dando porque los jugadores se ponen y se quitan. El técnico justamente es lo que quiere, ¿no? Que sean ellos con su juego, con su fútbol, especialmente desde el lado positivo, ¿no? Cuando funcionan y lo están haciendo de la forma que lo está haciendo David López. De David López, pues varias cositas, ¿no? En cuanto a salida de balón, decir que él en salida de balón en corto, pues es el déficit que él tiene. Ahí meter el balón pues con ventaja, con sabiduría, con determinados aspectos que hay que tener muy claros, porque claro, un error en salida de balón, sobre todo metiéndosela a los medios centros, que no sea buena, pues es tremendamente peligroso el que no tengamos pues esa salida limpia. Desde ese lado quiero decir que en salida corta de balón, ahí es donde David López presenta las mayores dificultades. Sin embargo, en salida rápida le viene mejor el jugar ahí en el central izquierdo, desde ese punto de vista, en el perfil izquierdo. ¿Por qué? Porque él tiene esa diagonal de Sergio Ramos. Sergio Ramos ahí, de central por la izquierda, esa diagonal con la derecha que mete al extremo derecha, por ejemplo, en el caso nuestro, Alessandris, la hace muy bien. Ese desplazamiento le tiene bueno y, en definitiva, es una jugada muy simple, muy sencilla, porque no es lo mismo en el juego en corto, donde tú tienes que dar y moverte y buscar el espacio oportuno, dársela a la pierna hábil, porque por un lado está el defensa, que es por donde te entra, se la tienes que pasar al otro lado para que él sepa que es por ahí por donde tiene que salir. Luego le tienes que ofrecer la salida, se la tienes que pasar teniendo claro que tiene salida, se la tienes que pasar viendo o teniendo visión panorámica de qué presión tiene ese jugador que va a recibir. En definitiva, que los riesgos en el juego corto, pues ahí están presentes, y sobre todo la dificultad de si hierras en esa salida de balón, lo que representa, el daño que el contrario te puede hacer. En tanto en cuanto que en el balón largo, pues el riesgo que corres es nulo, porque si pierdes el balón, pues tienes a toda la defensa y a todo el centro del campo y posiblemente a las medias puntas por detrás del balón. El contrario es el que tiene que desarbolar todo el entramado defensivo del equipo, producto de que es un balón largo que desplaza allí 30 metros y claro, luego tienen que atacarte. Desde ese lado no tiene nada más que cosas que ganar. Si la pega bien, como la pegó el otro día, una diagonal fantástica a Alessandris, pues crea mucho peligro. Y si la pega mal, pues al final no representa nada. Un balón metido en profundidad que a partir de ahí empieza el contrario a atacar. Más cosas que quiero decir yo de David López, pues quiero decir que salvo el primer día, en el primer partido, en los demás ha estado a un grandísimo nivel. Y por eso, Raúl, hay que resaltarlo y reseñarlo. En los cornes quiero decir que se pone al primer palo. Y como es el jugador más poderoso junto con Córdoba, pero yo creo que ahí John acierta, el colocarle a él a la altura del primer palo es mejor, porque Córdoba, en el contacto con el juego, con el delantero, cuando él cuerpea en jugada al movimiento, él ahí es muy bueno Córdoba, pero en el juego posicional, como es en los cornes que hay que defender ahí, que se pone posicionalmente en ese primer palo, él tiene un pequeño movimiento que le ayuda y hace en definitiva que sea más poderoso que Aitor Córdoba, y por eso me parece un acierto que Aion le haya colocado. Importante también saber los defectos y las virtudes, que es lo que le hace a él que juega fácil. Él, en el momento que tiene presión, mete el balón arriba, mete automáticamente esa diagonal, porque sabe que por allá aparecerá a Alessandris, y tiene tapada la diagonal, mete la paralela allí a Íñigo Córdoba o el otro día a Dani Ojeda. en definitiva, que conoce muy bien sus virtudes y defectos, algo que es clave, porque él sabe que si se entretiene con el balón en los pies, se le mete el agua encima y entonces ahí es peligroso. Conoce bien sus virtudes y sus defectos. Quiero decir que está, al igual que el equipo, a un grandísimo nivel. Este chico está jugando de maravilla, al igual que el equipo. Y prueba de ello es que Lucas Pérez y Buldini pues, no hicieron absolutamente nada. Y los culpables de todo ello, de que estos dos grandes jugadores son dos grandes rematadores, los culpables de que estos chicos no funcionaron no fueron otros que Aitor Córdoba y David López, que nos está gustando. ¿Y de qué forma?
Pues sí, la verdad que sí. Por cierto, ahora que hablábamos del trabajo de David López a nivel defensivo, bueno, creo que no desvelo ningún secreto, Luis, si comentamos una de las tertulias que pudimos tener con John Pérez Bolo, hablando acerca del juego del Burgos. Recuerdo al final de temporada, según terminábamos de hacer el podcast de La Pizarra, donde estuvo aquí en los estudios de COPE, pudiste hablar con él de un detalle que a ti te parecía que era importante mejorar, como era la defensa de los corners.
Y me parece también, Raúl, que en directo en la entrevista quiero recordar que también hablamos lo de la defensa de los corners.
No, ¿eh? recuerdo la tertulia que tuvimos después, porque fue muy interesante, muy entretenida, y sí, parece que te ha hecho caso, pero a pies juntillas, porque ha fortalecido ahí el primer palo, se demuestra claramente. Veíamos en otros años, bueno, el año pasado, a Fer Niño y a Edu Espiao ahí, y ahora sí. Ha cambiado por completo ese, y claro, fíjate, el otro día 10 cornes que tuvo el Deportivo La Coruña, ni un solo gol consiguen meter a balón parado en esos saques de esquina, y esto habla muy mucho de la mejoría del Burgos a nivel defensivo de esos cornes.
Sí, sí, interesantísimo el apunte que acabo de decir, Raúl. Efectivamente, ahí nosotros estamos siendo poderosos. Los dos cornes que nos remataron, nos los remataron en el segundo palo, pero en el primer palo prácticamente, si mal no recuerdo, en estos 6 primeros partidos, ojo, todo el daño que nos hicieron el año pasado en los cornes y a la altura del primer palo. Nos hicieron un daño tremendo. Ahí, como muy bien has dicho tú, colocaba al delantero centro, que estaba Fer Niño, a la altura del primer palo, que estaba Edu Espiao a la altura del primer palo. Pero este año yo, efectivamente, hace ahí ese triángulo, coloca en el vértice delantero a Anderson Arroyo, a la altura del primer palo, pegadito al palo, coloca ya Curro, que es el clásico de toda la vida, como ahora no se ponen jugadores a los palos, pero se le saca por fuera, coloca ya Curro por si acaso tira el gol olímpico, para tener ahí un jugador que yo creo que es certero, y en definitiva luego viene David López, que le coloca a la altura del primer palo, el jugador más poderoso, lo que decíamos nosotros, sí, hay el jugador más poderoso a la altura del primer palo, y ahí hay que decirle y felicitarle a John, que efectivamente el equipo ha ganado muchísimos enteros, y ahí a la altura del primer palo no nos están creando ningún problema. Es verdad que nos remataron dos, pero fue en el segundo palo, y ahí Cantero tiene que ayudar, y los jugadores pues no pueden dejarse ganar, porque un balón que va al segundo palo es un balón más largo, es un balón que da al defensa la oportunidad de hacer más cosas, de saltar y saltar contra el atacante, y así él no remata. Si eres poderoso, siempre atacar tú el balón, porque si tú das el balón ya no le da a nadie más, porque hay solo un balón. Pero si no eres tan poderoso, pues sé un poquito listo, salta, estate pegadito, muy pegado a la marca, y en el momento que él va a saltar, saltar tú con él. Ya le desequilibras y él ya no te remata, para que no hagas penalti. Pero es muy facilito de hacer, y todo producto de medir bien en el timing del salto y en estar pegadito al atacante. Porque si estás separado y tú luego te desplazas en el salto, le empujas, y entonces el empujón aparece el penalti. Pero si estás pegadito a él, es un forcejeo y nunca te van a pitar penalti. O sea, son pequeños detalles que marcan la diferencia entre el gran defensor y el que no lo es, pero en definitiva decir que John este año ha fortalecido de una forma muy certera ese primer palo.
Sí, y la verdad que nos está dando buenos resultados por el momento, y que siga así la racha. La verdad que si te la vas a jugar a... Es que el Burgos también, Luis, tiene una cosa muy a favor, que es que para esta temporada, si quiere jugar a lo que está pretendiendo John Pérez Bolo, y de momento le está saliendo genial, como es, bueno, venga, que en los últimos 10 minutos que pasen muchas cosas y que sea lo que Dios quiera. Tienes mucho que ganar porque sabes que arriba tienes pólvora. Y a los hechos nos remitimos con Alex Sancris en los minutos 89 en el último partido y en el anterior en el 93, marcando goles decisivos que provocan la victoria. Y si estás siendo cada vez más consistente a nivel defensivo, manteniendo ya 3 jornadas consecutivas la portería cero, pues hombre, cuando quieres que pasen muchas cosas y el partido se pone muy abierto, un correcalles te va a venir de maravilla. Bueno, pues eso respecto al partido, no nos hemos dejado nada, ¿no, Luis, en el tintero? ¿No?
Yo creo que hemos hablado de bastantes cosas. Seguro sí, que alguna cosa queda, pero hemos hablado de forma personal de determinados jugadores. Yo también quería decir un poquito ahí, si te parece, el tema de, hablando ya de las individualidades, es un poquito lo de el jugador Pipa, que no lo hemos dicho.
Ay, sí.
Y quería yo decir, Raúl, respecto de este jugador, bueno, pues que el técnico cada vez que tiene ocasión habla bien de él. Uh-huh. Y esto es lo que yo quiero resaltar, porque claro, yo a Pipa... pues no le conozco mucho, ha salido un rato ahí en el plantío, ha salido el otro día un rato en Riazor, y yo a este chico no le conocía, pero claro, hizo un centro fantástico, se la puso ahí a Curro de cabeza, que estuvo a puntito de Curro, claro, no es el fuerte del de cabeza, porque si hubiera sido Edu Espiao, me parece que estaba en ese momento que no había salido Fer todavía, si es Edu Espiao el que le pone ese balón, difícilmente que se le hubiera escapado el gol. Uh-huh. Y como John habla muy bien de él, pues claro, al final si John habla bien, pues yo tomo nota, y digo, hombre, si sabe algo de fútbol en esta vida, John, es de fútbol. Entonces, si habla bien de él, pues o es la sensación que a mí me transmite, digo, coño, aquí hay jugador.
Sí.
Y quiero decir también que ha jugado poco y siempre ha estado correcto. Yo no le he visto hacer grandes cosas. En el día de ayer, el rato que salió, pues tampoco es que le viera hacer grandes cosas, pero como digo, estuvo correcto. Nuestra banda derecha... es la que mejor tenemos, que duda cabe que ahí está Arroyo, Pipa, Sancris y Dani Ojeda, es la más fuerte del equipo. O sea, lo que mejor tenemos, podemos decir ahí como pareja y Atienza, Pen en el medio, o los tres centrales que son también muy poderosos, pero es que a mí me falta un cuarto central. Lo que mejor tenemos cubierto, y la banda izquierda, que también está muy bien, lo que mejor tenemos cubierto en definitiva para un servidor es esa banda derecha, con esos elementos que acabo de comentar, y quiero decir que efectivamente que Pipa puso ahí un centro a Curro que me demostró que sabe centrar, porque le dio la comba esa que es tan buena, porque el defensor estaba muy bien tapando el espacio para que no centrase Pipa, pero claro, los grandes centradores lo que hacen es darle un poquito de comba para eludir al defensor que está delante en la línea de centro, pero como le da la comba, que le da el efecto, al final esos centros, ese tipo de centro lo hacen los grandes centradores. Y en definitiva, que Pipa, los minutos que ha estado, y allí en Riazor, esos minutitos que jugó, que nos gustó. Y eso es lo que quería yo decir, Raúl.
Cuatro jornadas quedan, Luis, para la famosa jornada número 10, que con todos los oyentes de este podcast, La Pizarra es una fecha que tiene marcadas en el calendario, porque es el día en el que o se ilusionas o se ilusionan o se deprimen, depende todo de ti, Luis. Tienes en tu mano el poder de ilusionar a toda una afición. Que lo que sí que te quiero preguntar, sin que me digas todavía nada, porque vamos a dejar lógicamente todo el secretismo para la jornada número 10, pero yo no sé si, según han ido avanzando estas 6 jornadas, el puesto en el que has ido colocando al Burgos ha ido subiendo jornada tras jornada.
Tengo que decir que como al Burgos le conozco tan bien, pues al final lo que tengo que ver es a los demás, porque veo el potencial que tenemos. Yo tengo claro ahí lo que he dicho, que nos hubiera venido muy bien reforzar el centro campo, que lo están haciendo muy bien, lo están haciendo genial, y esto al final pues suena como suena.
Suena extraño, ¿verdad? Decir
eso. Suena extraño, claro, pero yo acabo de decir en mi entrada que tenemos que tener alerta máxima, porque al final los estados de euforia es igual que los estados de depresión. Van abocados al fracaso. En los estados de depresión te lleva ya por sí porque estás deprimido y al final cuando no tienes la sonrisa en la boca, que es lo que el equipo en este momento tiene, están todos sonrientes, ahí has comentado esa anécdota de Alex Sancris, que es sinónimo de alegría, de felicidad. Cuando uno está a gusto, cuando uno está en un estado de forma en el que está, cuando las cosas te salen, cuando la suerte la tienes de cara, pues al final todo es miel sobre hojuelas, que digo yo. Pero ¿sabes lo que pasa, Raúl? Que la confianza es que es tan fácil de perderla, que por eso digo que hay que estar en alerta máxima, porque cualquier detalle, como estás tan eufórico, cualquier detalle te puede afectar y en definitiva que empiezas a caer en barrena. Yo lo que sobre todo estoy viendo es a los demás equipos, viendo todo nuestro potencial que tenemos, que lo tengo claro cuál es, dónde encaja, y a partir de ahí pues sacaré la definición, por así decirlo, de cuál es el puesto que nos corresponde. Pero no tiremos las campanas al vuelo, porque no es bueno. trataré en mi diagnóstico, teniendo en cuenta que John fue allí a los estudios de Cope Burgos y de alguna forma le conocimos personalmente y sé que lo que le gusta es que no prefiere que digamos de menos, además, porque quiere ser una persona conservador, eso es lo que a mí me transmitió, desde ese lado es lo que procuraré, Raúl, con ese pronóstico de
ser cautos.
De ser cautos, porque creo que el técnico es lo que prefiere y perfecto. En definitiva nosotros siempre defenderemos los intereses del Burgos Club de Fútbol y si eso pasa porque nosotros seamos cautos, sí que vamos a crear ilusión y alegría y cuando haya que descorchar la botella de champán lo realizaremos, pero en definitiva que seremos previsores ahí de lo que podamos hacer. Estamos haciendo las cosas muy bien, disfrutemos de lo que estamos haciendo, 6 jornadas, 13 puntos nada más y nada menos, restan 37 para alcanzar ese objetivo, que como yo digo es el primario, y a partir de ahí hablaremos de otras cosas.
Bueno, pues estamos ya impacientes de que llegue esa jornada número 10 y ver qué nos dices. Luis, vamos a abrir hoy una nueva sección. Una sección que, bueno, pues va a ser intermitente, va a ir apareciendo según las necesidades. Hoy no es que nos sobre precisamente tiempo, pero sí que quería hablar de algunas cuestiones de actualidad en una sección que hemos llegado a titular como Curiosidades del Deporte. Y es que durante la semana pasan cosas que, bueno, merece un apunte o al menos un mínimo debate. Porque ha habido algunas cosas que han salido un poquito de tono o que han sobresalido. Vamos a empezar, si te parece, por lo negativo para terminar con una sonrisa. Y ha sido, bueno, pues lo que sucedió la semana pasada con Abelardo. Este entrenador el entrenador del Cartagena se vio un día pues un poquito contrariado por una de las preguntas que le hizo un periodista después de un partido contra el Oviedo y bueno, le respondió de una forma un poquito descortés, por así decirlo. Un pequeño encontronazo que se hizo viral, se comentó mucho en todos los medios de comunicación, lógicamente todos defendiendo al periodista, que no entendían ese tipo de respuesta por parte de Abelardo. Y bueno, Abelardo sí que es cierto que ha salido en el último partido ya a pedir disculpas públicamente, cosa que hizo precisamente con el propio periodista, no de manera inmediata, pero prácticamente. O sea que las situación se ha resuelto. Y Luis, tú como conoces muy bien a Abelardo, que le conoces mejor que ninguno de los que podemos opinar sobre él, quiero que me hables un poco de esta situación y qué opinas de todo lo que ha ocurrido.
Bueno, pues quiero decir que efectivamente que una discusión en ese partido que el Oviedo pues tuvo la fortuna de ganar. Abelardo le dijo al periodista que las preguntas serían diferentes si el resultado hubiera sido otro. Claro, perdieron y al final pues, las preguntas pues son negativas. Yo llevo ya muchos años en el mundo de la prensa y al final estar en todos los sitios, en todos los puntos de vista, pues te hace ver las cosas, creo que con una mayor clarividencia que digo yo, y desde ese lado pues claro que el resultado lo condiciona absolutamente todo. Yo creo que aquí Abelardo pues claro que el resultado lo condiciona todo, claro que las preguntas hubieran sido diferentes si el resultado hubiera sido otro. Pues la prueba evidente es que los equipos trabajan a lo largo de la semana. ¿Para qué trabajan? Para ganar. Entonces si no consigues esa victoria, pues no estás consiguiendo el objetivo por el que has luchado. O sea, ¿el resultado lo condiciona todo? Sí, lo condiciona absolutamente todo. Y quiero decir que en esa relación entre la prensa y los entrenadores, yo creo que lo exigible siempre es el respeto, que las dos partes se respeten. Y aquí Abelardo, pues no estuvo bien, eso hay que reconocerlo. Lo que pasa es que tampoco conocemos el trasfondo. Y el trasfondo del periodista, pues a uno la experiencia le dice que cuando Abelardo salta de esa forma, pues es porque ese periodista en diferentes oportunidades pues a lo mejor ha hecho algunas preguntas que son impertinentes. Pero yo aquí sí que quiero decir que los entrenadores tienen las de perder. Y ahí Abelardo, pues en definitiva, que no sé la razón que pudo tener en ese momento, la reacción pues... creo que coincidimos todo que no fue buena, con independencia de los argumentos que tenga para defenderla, pero también quiero decir a los oyentes pues que en ocasiones desde el lado de la prensa pues igual no somos todos los justos que deberíamos de ser, pero sí que aquí desde ese lado quiero decirle yo a Abelardo, por ejemplo, ¿no?, o a la gente, que es lo que uno señala, que el resultado lo condiciona absolutamente todo. Pues claro, que nosotros ayer, si en esos minutos finales, y qué decir del día del Zaragoza con aquel gol de Alessandri, si esos goles no aparecen, pues claro, en lugar de sumar 6 puntos que hemos sumado el día del Zaragoza y el día del Deportivo La Coruña, sumamos 2 puntos, pues nuestro análisis es diferente, sí. Pues claro, ¿cómo no va a ser diferente sumar 2 puntos a sumar 6? ¿Cómo no va a ser diferente sacar 65 puntos que sacar 45 puntos? Pues lo condiciona absolutamente todos los resultados, porque lo los resultados dan los puntos y los puntos te dan el estar en primera división o el estar en primera red. Casi nada, absolutamente todo, lo condiciona todo. Y entiendo al periodista que pregunte de una u otra forma dependiendo del resultado.
Me equivoqué, soy humano y prometo que no va a volver a suceder. Dice, desde que llegué a Cartagena, la verdad que mejor no me he encontrado, dijo el Pitu Abelardo. Bueno, pues ahí está. Quería que lo comentara también Luis, porque como es amigo de él y conoce muy bien a Abelardo, pues seguro que sabía explicarnos lo sucedido. Y ahora, para terminar con un aspecto un poquito más positivo, Luis, una imagen pues muy entrañable que nos ha dejado el fin de semana ha sido esa llamada, o videollamada, mejor dicho, videollamada de los Calero, de Julián Calero y de su hijo Iván Calero, que se enfrentaban este pasado fin de semana con ese encuentro que se ha disputado entre el Real Zaragoza y el Levante, con victoria, por cierto, para el Zaragoza. No nos interesaba que ganara ninguno de los dos, la verdad, para que así el Burgos pudiera estar más arriba en la clasificación, pero que nos dejó esa imagen bonita de cómo un padre y un hijo se hacen esa videollamada y se preguntan por todo, menos por el fútbol, porque, claro, no se quieren dar pistas el uno al otro, Luis.
Pues claro, ahí vimos que el padre y el hijo, bueno, como has dicho tú, Raúl, el hijo está en el Zaragoza, Calero todos sabemos que está de entrenador del Levante, bueno, pues cada uno va a defender lo suyo, porque ahí parece que a lo mejor puede crear intereses que el hijo se lo chiva todo al padre, ¿no? Pero ¿cómo se lo va a chivar al padre si el hijo se está jugando lo que se está jugando con su equipo? No hay ninguna duda de que cada uno va a defender su parcela con independencia de la relación que tengan paterno-filial en este caso. Salieron en las redes sociales, hubo una risa. Estamos en los inicios del campeonato. Claro, yo aquí quiero decir
que este vídeo no se hubiera producido en la jornada 40, sí, ¿verdad?
Evidentemente, si se juega en el ascenso o el descenso, o sobre todo si ya, bueno, el Zaragoza que estará por delante, el Zaragoza se está jugando el subir a primera división y el Levante no se juega absolutamente nada, pues hacen este vídeo, pues no, claro, ahí aprovecharon las circunstancias, o el Levante se está jugando entrar en playoff y el Zaragoza pues ya está en primera división, pues ese vídeo se hubiera celebrado con esas risas y ese ambiente, pues no se debería de celebrar, aprovecharon esta oportunidad para hacerlo, se jugaron una cena y parece ser que le tocó pagarla al hijo, porque yo les entendí, luego ahí en los medios de comunicación han dicho que la paga Calero, que a Calero le preguntaron ahí en la rueda de prensa, ¿te tocará pagarla? No, ellos dijeron que el que ganaba la pagaba y el que ganó fue el hijo.
Pues seguro que la pagó con mucho gusto,
entonces,
¿verdad?
El que se tenga que rascar la cartera pues sea el hijo. Bueno, pues aquí
Calero se paga con mucho gusto si es victoria en este caso. Sin duda yo también lo pagaría con una sonrisa de oreja a oreja. Esta es la parte, Luis, del teatrillo que es la que nos gusta. Porque otra parte del teatrillo que es el que hablamos muchas veces cuando hay las famosas jugadas del VAR, o bueno, pues que vemos al final que los jugadores, Luis, han aprendido una serie de cosas del deporte, pues que quizás son las más feas, ¿no? Y ese teatrillo que hay veces que no nos gusta. Siempre, claro, sobre todo cuando nos toca en contra, cuando nos toca a favor, bueno, pues lo intentas excusar de la mejor manera que puedes, pero es verdad que el deporte, el fútbol, ¿verdad?, se parece muy poco a otros deportes. Me parece que, bueno, por ejemplo, es que cuando hay un... Es que yo veo, por ejemplo, a ciclistas, Luis, pongamos el ejemplo, ahora sí que me pones otro ejemplo, pero yo veo a ciclistas que se caen, se pegan un trompazo gordo, sangrando y todo, y se vuelven a montar en la bicicleta como si aquí no ha pasado nada. Sin embargo, en el fútbol te tocan una milésima ahí en el tobillo y, madre mía, parece que has visto las estrellas. Y esto, claro, pues dice mucho del deporte que es el fútbol, ¿no?, y cómo se diferencia de otros.
Sí, efectivamente, el fútbol es diferente a los demás deportes. Yo pongo el ejemplo del pádel, ¿no? Este deporte emergente que a mí tan atrapado me tiene, que me encanta, tengo que decirlo. Pues el pádel, en el pádel no tienen cabida las trampas. Fíjate, hablando en el fútbol de la trampa, que se dice, ojalá ganemos de penalti en el último minuto, de penalti injusto en el último minuto. Esto en el pádel, pues no tienen cabida las trampas. Los jugadores, pues reconocen las jugadas y todo se dialoga. O sea, los jugadores empiezan, no, la dimos, y al final saca. Ha sido mala en el saque, no, sí, tal, dialogan y tal. Eso en el fútbol es al contrario, te dan en el pecho y finges que te han dado en la cara, que te han roto cuatro dientes para ver si al adversario le consigues expulsar, etcétera, etcétera. Claro, el fútbol es tan grandioso porque tiene su propia idiosincrasia en definitiva. Quiero añadir que el que no actúa así, pues se le afea la conducta en el tema del pádel. Aquel que realiza una determinada, que se ve claramente, pues que ha tocado en la red y que es mala en definitiva, En el fútbol es lo contrario. O sea, es que vas al vestuario y los compañeros, el no sé quién, ya no sé cuál, te dicen, pero oye, tonto, ¿pero cómo no te tiras al suelo y cómo no? Que si te hubieras tirado al suelo te hubiera pitado penalti. Esto en otros deportes pues no tiene cabida, como estoy diciendo en el pádel. El fútbol es diferente. El fútbol es para listos. Se dice que el listo es el que es tramposo, inocente y ingenuo y no vale. Es aquel que como en el deporte del pádel, pues es respetuoso, que tiene el fair play ahí como nota predominante. Y quiero decir que si en el fútbol ganas en el último minuto de penalti injusto, está muy bien visto. Y, por ejemplo, en los deportes emergentes, como es el caso del pádel, si realizas una trampa, al final te estigmatizan. Fíjate, hay a LeBron, que como digo yo, en el pádel yo lo sigo. LeBron ahí, que ha hecho una serie de protestas, pues ahí el público está de uñas con él, que ha hecho unas pequeñas protestas cuando, fíjate, Vinicius, todo lo que hace en el Real Madrid, el teatrillo que se monta para arriba, para abajo, que hace de todo. Pues bueno, pues los jugadores, el entrenador, diría yo, el cuerpo técnico y los propios aficionados madridistas están encantados con Vinicius. En el pádel, uh-huh, en los deportes emergentes, pues al final la cultura del fútbol está establecida, en estos otros deportes se está estableciendo y los valores que predominan pues son los que estoy comentando.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí esta sección de curiosidades del deporte que nos apetecía hoy sacar a la palestra, pues para contar algunas anécdotas de lo que sucede más allá de los partidos del Burgos Club de Fútbol y que yo creo que, bueno, pues que serán de interés también para los oyentes. Luis, vamos a terminar este podcast La Pizarra, como siempre, haciendo el análisis del equipo rival, del Granada, el próximo partido del Burgos, domingo 4:15 de la tarde, si me falla la memoria, en el Estadio Municipal del Plantío.
Sí.
Un Granada que además viene con novedades porque han echado hace poquitas horas a Guillermo Abascal, el que fuera entrenador del Granada, después de los resultados cosechados en las últimas jornadas, después de, si no me equivoco, el empate a 2 contra el Málaga, decidieron prescindir de sus servicios. Se han fichado a Fran Escribá, que por cierto, yo creo que la temporada... Sí, de hecho, no, estaba libre desde finales de 2022, que fue cesado del Zaragoza. Es decir, la temporada pasada no ha disputado ningún partido como entrenador. Y bueno, la han sacado ahí del baúl de los recuerdos a Fran Escribá y va a dirigir su primer partido del Granada contra el Burgos Club de Fútbol. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro? Ya sabes que siempre me echo a temblar, Luis, cuando dices lo de entrenador nuevo, victoria segura.
Claro, que es lo que peor nos ha podido pasar. Ojalá hubiera venido el equipo con el funcionamiento que tenía hasta esta jornada. Y pues bueno, me preocupa un poquito, cómo no me va a preocupar. El equipo del Granada pues va a resurgir. Todos sabemos lo que representa y ahí John y los jugadores lo tienen muy claro, que este equipo va a venir en otra situación completamente diferente a cómo lo hubiera hecho si hubiera continuado una jornada más el técnico del Granada.
¿Qué tenemos que hacer, Luis, para que no nos pase lo mismo que el día del Castellón? Porque es seguramente el partido que les al oyente y aficionado del Burgos Club, claro, de Fútbol le viene a la cabeza. El partido en el plantío y acabas perdiendo 0-2 contra el Castellón recién ascendido. ¿Qué hacemos, bueno, para que no pase lo mismo?
Yo, en primer lugar, sobre todo, el no cometer el error que cometimos el día del Castellón, que el día del Castellón quisimos igualar fuerzas al Castellón y a partir de ahí ganar a través de las diferencias. Y ese aspecto a mí me parece interesantísimo fuera de casa, pero en el plantío nosotros lo que tenemos que hacer es sacar a relucir lo que nosotros sabemos hacer. Esos ataques rápidos que tanto rédito nos dan, salir en el arranque del partido muy fuerte, alterar el ritmo en determinados momentos que propician que aparezcan esos ataques rápidos, montar esas contras o esas transiciones rápidas, y por ahí es por donde nosotros tenemos que encauzar el partido, es decir, hacer lo que venimos haciendo en el plantío, que sean los contrarios los que se adapten más a nosotros que nosotros al contrario. Fuera de casa, pues este año estamos haciendo o nos estamos adaptando a determinadas circunstancias. Ahí vimos en el día del Deportivo de La Coruña, como John decía, las ayudas son muy importantes a los extremos. Claro, efectivamente, ahí fuera de casa sí hay que adaptarnos en muchos aspectos a las características que tienen los rivales, pero nosotros en el plantío, por el contrario, lo que tenemos que sacar a relucir sobre todo son nuestras armas y nuestros argumentos. Respecto del Granada, quiero decir que practica un fútbol de indefinición, con el técnico que tenía, no juega ni al ataque ni al contraataque. Claro, yo el informe este le realicé el viernes y todavía jugaron el viernes, Granada 2, Málaga 2, y todavía el técnico no había sido cesado, y veo claramente a través del mismo que no podía pasar otra cosa que el cese del entrenador. No juegan ni en corto ni en largo, no juegan ni a posesión ni a dejar hacer a su oponente. En definitiva, ¿qué es lo que este equipo ha venido haciendo en lo que va de campeonato en estas 6 jornadas? Pues correr, luchar y jugar a lo que salga. No tenían una filosofía y un estilo de juego. No puede decir pues lo que acabo de comentar, de que juegan a posesión, juegan en corto, juegan en largo, juegan en transiciones rápidas, buscan la velocidad que tienen en su banda derecha. No, lo que hacen es correr, luchar y a lo que salga, a las individualidades. No hay un colectivo que funcione, siempre tiene que funcionar el colectivo, y luego desde el colectivo, en el funcionamiento del colectivo, deben de aparecer las individualidades, que es lo que nosotros estamos haciendo. Uh-huh. Presentan debilidad en el mediocampo, tienen un mediocampo pues muy débil. Miguel Rubio es jugador del Burgos, que nos acordamos de que estuvo aquí con nosotros, juega de libre, juegan con 5 atrás y este juega de libre, que es la peor posición que le viene a este chico. ¿Qué es lo que hace Miguel Rubio, que le conocen los aficionados burgaleses? Pues le domina el contacto y el juego aéreo, aspectos que de marcador, de Aitor Córdoba, pues te vienen de maravilla ser marcador con esas características. Dominas el juego aéreo, el contacto, pero claro, de libre, como la propia palabra dice, estás sin marca, estás de libre, entonces no hay contacto. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que haber? Es un jugador de mando, de jerarquía, de velocidad, que esté con esa velocidad corrigiendo cuando le sobrepasen a los otros centrales que van a estar en situaciones de marca. ¿Y por qué resalto esto? Porque para mí me demuestra el técnico que tenía el Granada, pues que al final, si no sabes lo que requiere cada posición bien, pues vas a obtener el resultado que ha obtenido. Es que Miguel Rubio, teniendo a los otros dos centrales que son más físicos, que son rapidísimos, yo no les colocaría nunca en las marcas. Colocaría a Miguel Rubio, que le va el contacto, que le va el juego aéreo, y a los otros, que no es que técnicamente no tengan un interior muy bueno, tampoco tienen un empeine muy bueno para salida de balón, pero sí desde el lado defensivo, a través de esa velocidad que tienen, te van a corregir muchísimas cosas, que ser libre en esa posición, pues te va, siendo rápido, te va a venir muy bien. Conclusión, no tienen equipo, pero tienen buenas individualidades. Cuidado, porque claro, cuidado, han cambiado el técnico y ya Escriba pues lo realizará de otra forma. Pues es lo que tienen, ¿no? Tienen arriba a un goleador buenísimo, Uzuni, que si mal no recuerdo, el año que ascendieron fue el máximo goleador de la categoría, que metió 23 goles. El año pasado, si mal no recuerdo, también en primera división me parece que marcó 12 goles. Cuidado, que es un chico, Uzuni arriba es un jugadorazo, es un delantero buenísimo. Tiene el extremo derecho Tsumichi, que tiene habilidad y un uno contra uno. Tienen centrales pues con unas condiciones físicas muy buenas. Tienen unos carrileros muy físicos, especialmente a Ricard en esa banda derecha. Tienen a Neva en la banda izquierda con una zurdita muy maja. Tiene un equipín muy majo, lo que pasa es que es justamente lo que he dicho en el informe, que tienen buenas, o lo que han tenido son buenas individualidades, pero no han tenido equipo, y si no formas equipo, si no estableces una filosofía de juego, si no tienes un funcionamiento regular, pues te salen las cosas de la forma que les han salido, y es que han jugado muy mal, luego han perdido también la confianza producto de los malos resultados que han tenido, y en definitiva que ocupan la posición que ocupan producto de lo que han hecho y de los méritos que han señalado y han manifestado.
Bueno, pues ahí sí es la situación ahora mismo del Granada, que es decimosexto con 6 puntos, 3 empates consecutivos en las últimas 3 jornadas, y la anterior fue una derrota 1-3 contra el Huesca. Visitan el plantío este domingo a las 4:15 para medirse al Burgos, que viene en una racha espectacular, con 3 victorias consecutivas, 2 de ellas a domicilio, y ahora, bueno, pues hacer fuerte de nuevo la ley del plantío que puso de moda el profesor Sierra y que todos hemos adoptado en nuestra filosofía de vida. En el plantío se aplica la ley de que aquí nadie gana más que el Burgos Club de Fútbol. Te escuchamos, Luis, el domingo a las 4:15 en ese partido contra el Granada, a ver si no se cumple la ley de entrenador nuevo, victoria segura, y se aplica la ley del plantío, que esa sí que es la que nos gusta.
Luchemos todos, los jugadores, el cuerpo técnico en diseñar bien el partido, los jugadores en ejecutarlo, los aficionados jugar el partido, los medios de comunicación y todo el mundo, el entorno. Como digo, luchemos todos por conseguir esa cuarta victoria, que puede venir perfectísimamente el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Raúl, todos al plantío, animar a los nuestros.
Va a haber un ambientazo espectacular, seguro, porque este Burgos invita a ello. Gracias, Luis, hasta el próximo podcast.
Ha sido un placer, adiós, muy buenas.
Saludos de Raúl González. Nos escuchamos el domingo en Tiempo de Juego en COPE Burgos. ¡Aupa Burgos!